2.0 me divierte,
me informa,
me entretiene, me relaja,
me gusta.
.0.me.
A partir de ahora, estás escuchando Cine Continuado.
Muy buenas noches, estamos en un nuevo programa de Cine Continuado aquí en Punto Cero. Mi nombre es José Tripodero. Frente a mí, Martín Cataldi. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, José? Muy buenas noches. ¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Todo bien, muy bien.
Genial, me estoy escuchando medio extraño. A ver. Creo que toqué
acá, acá se te escucha bien.
Ahí está, ahí está. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Me escucho mejor. Bueno, bien, decía, estamos acá en vivo en Cine Continuado. Está el señor Santino aquí en la operación técnica. Con sus manos mágicas. Y es momento de que justamente una de esas manos nos manda la efeméride del día de hoy.
Acompañé la siguiente efeméride con un vino de Bodega La Azul, ahora en Cine Continuado.
Así es, acá estamos con un elixir llamado Bodega La Azul, que nos acompaña como cada jueves. Y ustedes también.
Como todos los días, porque...
Claro. Nosotros estamos acá los jueves, pero los días que no estamos, Bodega La Azul sí está, ¿no?
Exactamente, todo, película y una copita.
Exacto, exacto.
Hace
para,
bien.
Para acompañar una película, para compartir, por supuesto, con sus seres queridos, con amigos, amigas, amigues.
Para celebrar la primavera, la llegada
exacto,
de la misma.
Exacto, la primavera. Para mí es como el comienzo del fin, la primavera un poco. Porque a mí el calor, la verdad, no me piache. Bueno, pero tenemos que hablar de un actor que tiene un aura de prestigio. Y que ahora vamos a desglosar un poquito su obra cinematográfica y artística en general. Que es el señor Jeremy Irons. ¿Sí? Inglés, nacido un 19 de septiembre de 1948. Ahí lo estamos viendo.
Muy inglés.
Pero excesivamente inglés,
la
diría yo.
La definición de...
Sí, sí, vos decís un inglés y te aparece la cara de Jeremy Irons.
Y su acento, sobre
y
todo.
Y su acento, sí, por supuesto. Sí, ha hecho voces clásicas. Ahora vamos a ver algunas de sus participaciones. Nació un 19 de septiembre de 1948 en la isla de Wight, en Gran Bretaña. Ganó un montón de premios, digo, Oscar, Globo de Oro, Emmy, digo, un tipo muy galardonado. Pero empezó a trabajar como actor en teatro primero, ¿sí? Y como buen inglés, digo, hizo todo un camino que tiene que ver con la preparación académica y demás. Si no es que un día fue un casting.
Con Shakespeare, sobre todo.
Claro,
¿no?
Sí, sí, sí. Estudió en la Bristol All Big Theatre School, ¿sí? Ya con ese nombre creo que te sacaron unas cuantas libras,
sí,
¿no?
Sí.
Para estudiar ahí. Bien. Pero, bueno, claramente los ingleses tienen una tradición teatral enorme, ¿no? Por supuesto, vos dijiste Shakespeare. Claramente ahí hay como una cuna de grandes intérpretes. Bien, cuestión que empezó a trabajar, decía, en el mundo del teatro. Después empezó a hacer algunas apariciones en televisión. Su primera aparición importante fue en la película... llamada Nijinsky, sobre el famoso bailarín. No hacía de Nijinsky, pero hacía un papel secundario. Bien, pero inmediatamente al año siguiente hizo la amante del teniente francés junto a Meryl Streep en el año 1981 y a partir de allí empezaría ya directamente su camino en el mundo del cine, hacer un montón de películas. En el año 82 hizo una película bastante interesante de un director que a mí me gusta bastante, se llama Jerzy Skolimowski. Sí, que el año pasado, por ejemplo, estuvo compitiendo en la misma terna con Argentina 1985, con su nueva película. La película se llama Trabajo Clandestino, digo, esta del año 1982. Y ahí podemos saltar directamente a su primera conexión con Argentina, en el año 1986, porque iba a ser uno de los actores principales de La Misión.
Exactamente.
Película filmada en parte en la Argentina, en las Cataratas del Iguazú.
Sí, en las Misiones, justamente.
Exacto, claro. Vinieron a filmar acá, ¿no? Verdaderamente en las locaciones donde sucedió lo que cuenta la película.
Primer contacto con Argentina de Robert De Niro también.
También, claro, exacto. Miro De Niro, Liam Neeson también, claro, estuvo, que hace un papel más chiquito. Una película maravillosa. A mí me cuesta verla, ¿ves? Porque es bastante triste, podemos decir.
Sí, sí, es pesada. Sí. Pero sí, me gusta mucho.
Tiene música de Ennio Morricone, que después fue utilizada un poco por la por la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Lamentablemente quedó ahí como marcada como por ese lado. Bueno, sobre todo porque era una película bastante crítica de la Iglesia Católica.
Era muy crítica, sí.
Entonces que utilicen esa canción como emblema es medio extraño. Bueno, después sería una serie de películas. En el año 1990, por Mi Secreto Me Condena, ganaría su único Oscar hasta hoy.
Yo quisiera mencionar ahí primer colaboración con Cronenberg.
Ah, perdón, me la estaba saltando. Sí, claro.
Dead Ringers.
Claro, no sé cómo pusieron Pacto de Amor.
Claro, que es la traducción de Dead Ringers.
Justo. Claro, sí. La película en la que es Jeremy Irons y Jeremy Irons en una película de Cronenberg. Sí, porque hace un doble papel de un par de gemelos ginecólogos.
Claro.
¿No? Bien, película del año 1988. Su primer contacto, si se quiere, con el gran prestigio también de Cronenberg. Sí,
claro,
porque
ahí
Cronenberg venía haciendo películas de terror, suspensa y demás. Y a partir de ahí, bueno, me parece que encaminaría ya una cosa más de prestigio, de festivales, ¿no?
Por lo menos sí, más personal, ¿no? Porque dos ginecólogos gemelos.
Claro, no, pero viste que le pusieron Pacto de Amor y un montón de gente fue a verla pensando que no era una película de festival y se encontró con...
Sí,
bueno,
claramente cambió un poco el rumbo, sobre todo también en su otra colaboración con él en
Madame
Butterfly.
Madame Butterfly, exactamente. Bueno, en el año 91 haría una película con Steven Soderbergh, bastante extraña dentro de lo que es la extraña filmografía de Soderbergh, que es Kafka. Ella hace de Franz Kafka, ¿no? El célebre escritor. Bueno, como bien mencionaba, Madame Butterfly en el 93... Y también ese año haría otra película que podemos considerar dentro del prestigio, que es La Casa de los Espíritus.
Claro, sí.
¿Sí? Dirigida por Billy Hobos, basada en la novela de Isabel Allende. Bien, yo te decía que hizo voces de películas animadas.
Claro.
Hizo la voz de Scar en The Lion King.
Exactamente.
Una voz muy particular.
Villanesca.
Claro. Nosotros creo, yo por lo menos que la vi en el cine, de Lion King la vi doblada, porque bueno, era una película de Disney.
Sí, yo no la vi en el cine, pero no recuerdo. No, me parece que la vi en inglés porque la vi en una clase de inglés, así que...
Ah, mirá, claro, viste las voces originales.
Sí, casi seguro la vi ahí.
Claro, y ahí vamos a ver la siguiente foto, probablemente en uno de sus mejores papeles, yo lo tengo ahí como uno de sus mejores papeles, que es en Duro de Matar, La Venganza, y me parece muy lindo este póster, que era una época, estamos hablando del año 1995, que no era una época en la que tenías, como tenés desde hace ya muchos años...
Muchos pósters.
Pósters de personajes, ¿no? Y ahí lo que dice el póster es una línea de diálogo muy interesante, que es ¿por qué matar a McClane? Bueno, la vida tiene sus pequeños bonus, ¿no?
Sí, premios.
Claro,
sí.
Premios, claro. Un gran personaje el que hace ahí, que es nada menos que de Simon Gruber.
Claro, exacto.
El hermano de Hans Gruber. Quizás con otras películas o con otras sagas nosotros seríamos un poco más menos indulgentes, diríamos, che, dale, el hermano. Pero para esta tercera película de Duro de Matar me parece que funciona muy bien porque es como una comedia. Entonces, está
creo
muy
que,
bien.
Sí, sí, el equilibrio entre comedia y acción está todo muy bien. Pero
y eres un gran villano en esta película.
Claro, porque además tiene una relación con McClane. Está bien desarrollado eso.
Sí, sí, sí. Una ironía fantástica.
Sí, esos diálogos, sí, sí.
Sí. La voz, aparte, ¿no? Porque en gran parte de la película lo único que tenemos de él es la voz.
Sí, creo que hace de medio de alemán, ¿no?
Sí, hace de alemán. Sí. En un momento hace como... falsea un tartamudeo, como para que crean que estaba como nervioso.
Le cuesta el inglés.
Claro. Así que bueno, esa para mí es de las mejores interpretaciones de Jeremy Irons. Después tendría así como estas participaciones un poco más extrañas, que es, por ejemplo, está en la primera versión de Calabozos y Dragones del año 2000.
No, no la vi, pero
no,
bueno,
yo
sí.
No la vi, pero no
recomiendan verla.
No.
No así la última que
ah,
está,
la última la
es
quiero
entretenida,
ver.
Sí, está.
Con no Chris Evans, no el
Pine,
otro.
Chris Pine. Sí,
Chris Pine
es entretenida, está muy bien.
Bien. Iba a trabajar con Al Pacino en El Mercader de Venecia. Justamente hablábamos de Shakespeare. Uh-huh. Ahí hace el papel de Antonio, ¿sí? Este hombre judío que le pide. No, no es judío, al contrario. Este, el que es judío es el papel de Pacino.
Claro.
Que le pide un préstamo y bueno, todo eso. Esta es la obra por la que a Shakespeare se le acusaba de antisemita, ¿no?
Bueno, no existía eso en esa época.
No, sí, como que no. Bien, en el año 2005 trabajaría con Ridley Scott en Kingdom of Heaven, que acá le pusieron Cruzada.
La Cruzada, sí, algo sí, así. Sí.
Bueno, un título bastante extraño. Y haría un papel muy lindo en un western, me parece que es el único western en el que él estuvo, que es Apalooza,
claro,
en la que está Viggo Mortensen, sí, hace un villano. Bien, bueno, después algunas películas más y demás, qué sé yo. Trabajaría en televisión en la... No sé si la viste, la versión de Watchmen.
Watchmen, sí, es como una continuación.
Hace Ozymandias.
Exactamente, sí. ya mayor. Está muy bien, está muy bien.
Sí, sí, mejor que la de Zack Snyder, no.
Es que no se puede comparar porque...
Son diferentes.
Una es una adaptación y una es una continuación libre.
Claro.
Que toma lo que le sirve y no ni siquiera tiene personajes. Claro. Solamente él.
Claro, exacto.
Sí. Y es Alfred, ¿no? También.
Claro, ahí lo nombramos a Zack Snyder. Él aparece como Alfred Pennyworth en dos películas, creo, ¿no?
Porque está en esta de Flash también, claro.
Claro. Así que bueno, claro, sí. Son tres porque tenemos que decir la Liga de la Justicia. Zack Snyder's.
No, está en Batman.
Batman vs. Superman, claro, la cuatro, en verdad.
Claro. No me acuerdo si está en Flash o
está
se
en
lo
Flash.
Escucho.
Está,
¿se lo escucha?
Sí,
seguro.
Lo vi hace poco. Sí. No, está aparece al principio, creo que es que lo llama Flash justo. Sí. Hasta ahora es la última película que él tiene, por lo menos, hecha. Decía, en televisión trabajó bastante, ya nombramos a Watchmen, también estuvo en Los Borgias, que es otra serie... En esa década, a principios del 2010, que estuvo medio de moda como hacer películas basadas sobre clanes familiares,
dinastías.
Sí. Los Tudor, ¿no? Bueno. Y bueno, también estuvo en algunos capítulos de La Ley del Orden. Así que bastante extensa la filmografía de Jeremy Irons, teniendo en cuenta que es un hombre que empezó, no digo grande, pero que empezó como a los 30 aparecer en televisión y en cine.
Así todo, creo que le faltaría un protagónico más reciente para terminar de destacar esta filmografía, que es destacada de por sí, pero quizás no hay un papel en el cual reconocerlo de inmediato.
Claro, exactamente. Yo decía la primera conexión con Argentina porque estuvo acá de invitado unas horas, literalmente, en el Festival de Cine de Mar del Plata en el año 1999.
Lo invitaron por más tiempo.
La verdad no conozco el detrás de escena de cómo fue la invitación a Jeremy Irons. Lo cierto es que estuvo acá, vino un sábado de la noche, terminaba el festival ese día y al otro día, el domingo de la mañana, se fue. ¿Sí? Por supuesto, a ver, no quiero como... algún niño malo que le dice a otro que Papá Noel no existe, pero a los invitados en los festivales se les paga.
Claro, sí.
Entonces,
No vienen...
No es que vino... Argentina, qué bueno, me pagan el pasaje y voy.
A
probar
los alfajores famosos de Mar del Plata.
No. O sí, vino a probar los alfajores, pero además vino a cobrar un cheque. Tengamos en cuenta que era el año 1999. Se estaba yendo el menemismo, pero todavía había un 1-1. Entonces, los cachets para los invitados eran altos.
Sí.
Y lo cierto es que Jeremy Irons vino, estuvo apenas algunas horas y cuenta la leyenda que con ese dinero que juntó el Festival de Cine de Mar del Plata se terminó un castillo en Irlanda. Bien. Así que le mandamos un saludo muy grande a Jeremy Irons, que Con el Festival de Mar del Plata me hice el castillo.
Bueno, hoy no podría alquilar ni un dos ambientes.
No.
Con lo que te pagan.
No sé, mirá que John no lo voy a decir, pero John McTiernan vino en el pasado y no vino por los alfajores. Así que, Jeremy Irons es un gran actor y esperemos que pueda volver a la Argentina, ya sea para actuar o para, aunque sea, medir un poco más de tiempo del que
no
vino la última vez.
No estuvo un día.
Horas, apenas horas. Sacó unas fotos, qué sé yo, hizo un par de entrevistas y se fue.
Suficiente.
Nuevamente para la isla de Wight, ¿sí? O para Irlanda, capaz, para terminar el castillo. Bien, es momento de que nos vayamos ya velozmente a la canción. Vamos a escuchar, ya que hablamos de inglés, vamos a escuchar una banda inglesa que se llama Genesis.
Lujo.
Haciendo un tema que a mí me gusta mucho, no sé si a vos te gusta, es Abacabo.
Sí, claro.
Así que ya dale nomás play, Santino. Escuchamos a Genesis, entonces, acá en Cine Continuado, haciendo Abacab, y después seguimos con más, acá, Cine Continuado.
Momento de homenajes en Cine Continuado.
Estamos aquí en Cine Continuado, segundo bloque, y es momento de hacerle un homenaje a probablemente uno de los tríos más importantes de la historia de los medios audiovisuales, diría
sí,
yo.
Sí, de los más queridos, sobre todo.
Sí, claro.
Que han entretenido, han estado en actividad por más de 6 décadas.
Siguen entreteniendo, diría.
Y siguen entreteniendo, exactamente.
Estamos hablando
de Los Tres Chiflados.
Exactamente.
Bueno, esta fórmula que comenzó en 1922...
Un montón. Fíjate
a cuando nos remontamos, cuando un comediante de segunda, de tercera categoría, ahí en los barrios de Nueva York, preparaba un número de comedia, se llamaba Ted Healy.
Sí.
Bien, convoca entonces a dos hermanos también, comediantes bastante precarios, Moe y Jem Howard. ¿Sí? La rutina consistía en que ellos dos salían de la platea como si fuesen público, e increpaban a Healy por una supuesta mala actuación.
Claro.
Bueno, el resultado funcionó muy bien y terminan recorriendo teatros de todo el país, de todos los Estados Unidos, bajo el nombre de Ted Healy y los Stooges. Es decir,
claro.
Ted Healy y los Chiflados.
Sí.
Bueno, al poco tiempo se incorporaría un tercer chiflado, que es Larry Fine.
Sí.
Y ahí queda entonces establecido por primera vez los apellidos Howard, Fine y Howard, pero con Shemp, que fue el tercer chiflado original.
Sí.
Bueno, justos estrenan en 1927 con muchísimo éxito Una noche en Venecia, una apuesta teatral que le fue muy bien.
Uh-huh.
Y este show popularizó tanto a Moe, Larry y Shemp que pronto Hollywood se interesaría por ellos.
Sí.
Y la Fox les hace un contrato para la película Soup to Nuts, donde hacían de bomberos. Esta es
claro.
Su primera intervención entonces en el cine. Tuvieron una gran recepción con la peli y el estudio les extiende el contrato, pero solo a ellos tres, sin Ted, que era bebedor, era ludópata, bueno, todo lo no recomendable.
Claro, sí, sí.
Así que pasan a llamarse Howard Fine y Howard, los tres chiflados,
sí,
por primera vez.
Ahí estamos viendo algunas imágenes, todavía con el chiflado que no nombraste, pero...
ya vendría muy pronto, porque justamente Shemp decide en este momento probar suerte en solitario, hizo una carrera...
Sí.
Aceptable, llegó por ejemplo a trabajar incluso para la Universal con Abbott y Costello, por lo que Moe, que era el líder, es decir, no solo en pantalla sino en los negocios, a la hora de pensar y de firmar los contratos, era el que llevaba adelante, claro, todas esas negociaciones, recluta a su hermano menor, Curly, en 1932.
Sí.
¿Sí? Así que ahí queda establecida entonces la... el trío más clásico, el más querido, ¿no?
Creo, sí, de todas yo las creo que todo el mundo dice Curly, ¿no? Cuando
hay incluso, que elegir un favorito.
Claro, un favorito. Incluso por encima de Moe, que era el líder.
Sí, tal cual. Sí, sí. Es el más recordado de, sí, entre ellos tres. Firman contrato con Columbia Pictures para trabajar en sus propios cortometrajes de comedia, ya oficialmente bajo el nombre de Los Tres Chiflados. Sí. Entonces, la primera aparición de este trío clásico, Moe, Larry y Curly, fue en el cortometraje llamado Woman Haters, en el año 34, conocida en Hispanoamérica como Los Odia Mujeres.
Sí.
Me acuerdo, cuando comenzaban los cortos, había como un locutor que decía el título.
Sí, 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 decía el título del capítulo, claro.
Bueno, desde 1934 hasta 1946, Moe, Larry y Curly produjeron más de 90 cortometrajes para Columbia.
Hay que decir que, si bien prácticamente todos nosotros vimos a Los Tres Chiflados en la televisión, en verdad, la única forma de poder verlo era en el cine, como parte de las variedades.
Exacto, estamos hablando de esto, fue hasta el 46, todavía no se había inventado la televisión.
Claro, claro, claro.
Y a su vez, creo, la otra vez hablábamos fuera de aire de que no eran tanto los episodios o que uno recordaba que más o menos terminamos viendo siempre los mismos que, claro, rotaban al aire. Y no era tan así. Fíjate que fueron más de 90 los que hicieron solamente con Curly. Sí. Pero sí sucedía que repetían muchos los libretos.
Sí, yo creo que el Zorro, me parece, tiene menos capítulos. Creo que son
el Zorro
60,
son dos temporadas, claro. Sí, sí, sí. Pero ellos tenían la costumbre de, bueno, reflotar guiones viejos. Un,
sí,
poco como hacía el Chavo, ¿no? Que uno decía,
sí, sí, sí,
esto
este
ya lo vi.
Este ya, claro, lo escuché por otro personaje, claro.
Exactamente. Bueno, fueron más de 90 de esta formación clásica en el que estuvieron en la cúspide de la popularidad.
Lo que pasa es, perdón, justamente lo que yo decía, como no se había inventado la televisión, tampoco ellos estaban pensando, bueno, esto lo van a pasar en Canal 13.
No, nadie sabía.
Durante 60 años, digamos, pensando, bueno, ya está, lo viste hoy, mañana
el público
te lo olvidás.
Se renueva,
claro,
sí,
exacto, exacto.
Bueno, entre 1941 y 1945, como tantos otros artistas de Hollywood, se sumaron al esfuerzo de la guerra y las películas de tono propagandístico durante la Segunda Guerra Mundial. Testimonio de esto son los cortos como, a ver, se llaman The Stooge to Conga, del año 43, pero sobre todo la curiosa You Nazi Spy, de 1940, donde, sí, aparece por primera vez en Hollywood una parodia a Adolf Hitler, interpretada en este caso por Moe, que es anterior en varios meses a El Gran Dictador de Charlie Chaplin.
Claro, claro, es verdad eso.
Incluso es anterior a la entrada de los Estados Unidos a la guerra.
Sí, 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 sí. La verdad es que muy adelantado, muy jugado.
Sí. En 1946, durante la filmación del corto número 97, Curly sufre un ACV que fuerza su reemplazo por su hermano Shemp, que ahí se vuelve a reincorporar al grupo.
Hay que decir que Curly no se cuidaba mucho.
No, no, no.
Tuvo una vida de exceso.
Sí, sí, todo lo que no se recomienda hacer en exceso, él lo hacía, es decir, bebía, comía, fumaba, mujeres, todo eso.
Sí.
En este periodo Curly tenía cuando se incorpora a Shemp, Curly tiene una aparición especial, un cameo, en uno de los cortos. Así que es la única vez que los tres hermanos Howard, además de Larry, que también estaba, estarían juntos en pantalla.
Claro.
¿Sí? No recuerdo ese episodio que aparezcan los cuatro.
La verdad es que no. Sí sé que existe, pero no me acuerdo de... Me pregunté la trama o algo, o si lo vi. No sé.
No.
Debe ser de esos incunables. No sé si debe estar la lata.
Sí, está porque se volvió a editar todo. Ahora se consigue.
No, ahora sí.
Pero en aquel momento uno.
Cuando nosotros había en televisión era engancharlo y bueno.
Sí.
El que te tocaba.
Pero bueno, Curly fallece en 1952. Entre el 47 y el 55, Shemp actúa junto a Moe y Larry en 77 cortos más. ¿Sí?
Un montón.
Sí, que sobre todo es destacable que tenía un estilo propio, ¿sí? No copiaba a Curly como después iban a hacer quizás con otros reemplazos, y apostaba a su experiencia actoral, sus amplias dotes de comediante, ¿no? Porque tenía mucho más experiencia. Durante 1951, el trío filmó Gold Riders, un mediometraje situado en el oeste, y también grabaron algunos cortos en tres dimensiones. Porque también alternaban estos mediometrajes que no llegaron a durar una hora, pero no eran los clásicos cortos que vimos en televisión tanto tiempo.
Eran los campeones del slapstick, ¿no? De las bofetadas. De los tortazos. Eran los que mejores. Bueno, sí, hay una tradición de la comedia clásica, sobre todo el cine mudo, digo. Pero ellos llevaron como la violencia cómica a un nivel que en este momento, que hasta ese momento no se había hecho.
Y que extrañamente funcionaba, porque era una fórmula tan simple, pero que uno puede decir, bueno, ¿hasta cuándo se puede estirar este chiste? Bueno.
Sí, hay mucho de clown, hay mucho de cierta técnica para no excederse, porque eran muy violentos. Por el piquete de ojo, un montón de otras cosas, ¿no?
Un gran secreto de que funcionaba eran los efectos de sonido, que hubo que trabajarlos muchos, porque cada golpe tenía algún rebusque para... Claro.
Claro, sí.
Pero bueno, la sorpresiva muerte de Shemp en 1955 provocó algunas situaciones grotescas, ya que, bueno, fue una muerte inesperada y amenazaba con poner punto final al trío.
Claro. Porque los dos mejores ya no estaban.
Claro, pero no, porque lo que hicieron fue contratar a un doble, ya que por contrato tenían que filmar cuatro cortos más. Y en estos cortos, que se estrenaron entre los años 55 y 56, un actor secundario, Joe Palma, personifica a Shemp, pero no se parecía mucho, entonces escondía el rostro, desaparecía inexplicablemente de la acción, que ya de por sí era bastante acotada a causa de guiones flojos y de lo grotesca de toda esta situación.
Era un señor con cierta corpulencia.
Sí.
Pero a diferencia de Shep y de Curly, que tenían como sus tics o sus lugares para llegar a la comicidad, las marcas de Joe eran más bien amaneradas.
Sí, no, pero ese es Joe Besser, que es el chiflado que viene ahora.
Ah, es el otro, claro.
Estamos...
Joe Palma estuvo en cuatro, cinco.
En cuatro, pero haciendo de Shemp.
Como doble.
Está bien, perdón. Pero perdón. Sin estar acreditado. Es decir, querían hacerlo pasar por Shemp y que nadie se dé cuenta.
Hicieron lo de la nenita de Poltergeist, pero 50 años antes.
Exactamente. Bueno, a este reemplazo se lo llamó como el falso Shemp, y por ahí nosotros no estamos al tanto de esto, pero en el mundo de Hollywood se le suele utilizar este nombre cuando alguien quiere tener un doble de cuerpo sin que se dé cuenta la audiencia. Dice, bueno, trajeron un falso Shemp. Es de aquí que viene
este
término.
Perfecto.
Y ahora sí, en el 56, es que todos se llaman Joe, se incorpora Joe Besser, que también había aparecido incluso junto a Shemp en películas de Abbott y Costello, era un comediante con cierta experiencia, y fue el tercer integrante que mantuvo al trío en actividad hasta el cierre del Departamento de Cortos de Columbia en el año 57.
Bueno, un poco de eso tiene que ver la aparición de la televisión.
Sí. Era el ocaso de este formato. Sí. Pero bueno, fueron 16 cortos con Joe, y es como vos decís, tenía ese estilo.
Medio amanerado.
Era muy corpulento.
Claro, por eso. Claro, era como...
Porque en la foto sí daba Curly, pero después uno lo veía actuar y no, tenía otros estilos.
Claro.
Incluso a veces se le oponía a Moe, tenía otras formas.
Pero eso Curly, cuando le pegaban, a veces devolvía.
Sí.
Este Joe nunca devolvía o nunca tenía ningún momento violento, sino que de hecho levantaba las manos medio con las muñecas quebradas. Era bastante extraño, era como me generaba cierta incomodidad de chico verlo, porque era como, che, este no hace nada, no tiene ninguna gracia, la única gracia es como bancarse los tortazos y nada más.
Sí, yo recuerdo sobre todo la decepción cuando uno empezaba el corto y decía, bueno, Moe, Larry, Joe, sí, uno quería mínimo a Curly o Jem.
Claro.
Pero bueno, los libretos en este periodo eran bastante flojos, sin contar las ocasionales remakes que se hacían permanentemente. Sí. Pero bueno, esto unido al humor excesivamente amanerado de Besser hizo que estos 16 cortos no fueran tan recordados por algunos admiradores, pero un punto a favor de Joe es que su personaje no imitaba a ninguno, ¿no? Lo mismo que dijimos de Jem.
Claro.
Pero bueno, es un puesto medio maldito porque un ataque al corazón, no de él, pero sí de su esposa, le impide seguir junto al trío y se produce su salida.
Igual era medio como, está bien.
Sí, no funcionaba mucho. Pero bueno.
Sí, había algo con ser el tercer chiflado que quizás te llevaba a un lugar un poco
igual así todo,
medio maldito.
Creo que era mejor que su reemplazo, que estuvo desde el año 58 hasta 1970. Curly Joe fue el cuarto tercer integrante de los tres chiflados, que sobre todo ya no se hacían cortos, pero sí estos largometrajes. Recuerdo algunos de estos incluso a color se llegó a hacer.
Sí, algunos que están
en VHS. Que,
en color,
sí. Que era raro verlos a color.
Sí. Sí, fue como ver el zorro primero, digo, a color.
Claro, exactamente. Pero eso fue recoloreado después.
Claro, fue colorizado después, pero nosotros lo empezamos a ver
en blanco y negro.
Blanco y negro. Sí.
Bueno, durante 1961, en medio de un litigio con el estudio, firman para 20th Century Fox, hacen Snow White and the Three Stooges, la única en colores, ahí está, esa es la que era en colores, y la más cara de todos, ¿sí? Ya que el presupuesto rondó los 3 millones y medio de dólares.
Mucha plata igual, ¿eh?
Bastante.
Sí. Para una película o para una producción, ¿no?
De este estilo. Pero también es muy lindo el cameo, la aparición que tienen en la película El Mundo Está Loco, 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 del año 63,
sí.
Donde hacen de bomberos retomando el papel que tuvieron en su primer largometraje.
Claro.
Cortometraje.
Claro, la primera aparición de ellos, sí.
Exactamente. En el año 65 se produjo una serie de dibujos animados con los personajes y ellos mismos proporcionaron las voces. Se llamó la serie Los Nuevos Tres Chiflados. No sé, yo no la recuerdo. No,
no me acuerdo de eso.
No debe haber tenido rotación.
No.
Aquí. Bueno, finalmente la salud de Larry le jugó una mala pasada en 1970 cuando tuvo una ACV que lo dejó imposibilitado de trabajar nuevamente. Y bueno, fue en plena filmación. Para esta época ya parecían notoriamente envejecidos,
sí,
ya estaban grandes, y por ahí la fórmula no era tan graciosa para sus seguidores como
claro,
era en los comienzos. Ya había una evolución del humor que dejaba anticuada la propuesta de los tres chiflados. Larry muere el 24 de enero de 1975. Y por su lado, Moe, que había participado de giras y había hecho algunas apariciones en universidades, siguió trabajando y siguió intentando reflotar a los tres chiflados. Incluso llegan a contratar a un falso Larry. No recuerdo el nombre del actor, pero no terminaron llevándose bien y no condujo a nada, digamos. Quedó trunco el proyecto. Moe también aparece en una película de terror, tiene un cameo, actuando normal.
Claro.
Creo que se llama Doctor Terror, algo así, es una película italiana.
Mira.
No hace de Moe, hace
Un
papel normal.
Sí.
Pero bueno, también fallece el 4 de mayo de 1975, así que si estuvieron en actividad desde los años 20, fueron 6 décadas.
Un montón.
En actividad. Y sobre todo hay que decir que más de medio siglo después de su último cortometraje, siguen siendo extremadamente populares entre el público. Sus películas nunca dejaron de estar al aire en la televisión estadounidense. No sé, acá quizás fue más esporádico, pero hoy siguen estando.
Y creo que yo llegué a ver Los Tres Chiflados en Canal 13, sí, y también en América, me parece
ahora pasado. Están en Canal 13, pero lo cierto es que por lo menos en los Estados Unidos no hubo ningún momento en que dejaran de estar emitido, en rotación.
Claro.
Sí, 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 sí.
Sí, yo creo que, a ver, bueno, ya nombré El Zorro como dos veces, pero El Zorro, Los Tres Chiflados y El Chavo, me parece que son los tres éxitos más grandes y longevos, por lo menos de producción extranjera, emitidos acá en Argentina.
Sí, por ahí un poquito más recientes serían Los Simpsons, pero alguna vez he leído reportajes a programadores, por ejemplo, de Canal 13, que decían que probaban alguna novela o probaban alguna película y siempre terminaba funcionando mejor estos shows que vos mencionás.
Sí.
Entonces era ir a lo seguro, sobre todo para horarios de la tarde, del mediodía.
Sí, mediodía. Bueno, El Zorro sigue estando, digamos. Hoy, por ejemplo, puse y estaba. Creo que tuvo un programa Fabián Doman, lo levantaron porque no medía bien y pusieron a Guy Williams, que sigue midiendo, por lo menos te da 10 puntos.
Sí, 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 funciona.
Yo creo que debe tener una entrada al canal ahí, por lo menos por publicidad, porque sabe que tiene 10 puntos, no sé, por ahí es menos porque la tele se ve menos, pero...
Y no debe ser caro comprar los derechos.
No, para seguir pasando esa lata, ¿no? Debe ser baratísimo. Mucho más barato que poner un programa hasta incluso con panelista y un conductor.
Ni hablar. Pero bueno, aparecieron en un total de 220 películas, entre cortos, largometrajes y todo. Pero especialmente en estos cortos, son 190 los cortos y 30 películas.
Es bastante. Yo pensé que era menos de la mitad. Mirá.
Sí, pero bueno... quizás se deba a que se repetían los guiones y uno dice, bueno, esto ya lo vi por ahí.
Lo que pasa es que tenían, por ejemplo, la misma premisa en la Edad Media,
en Egipto,
en el lejano oeste, digamos.
Sí, sí, absolutamente.
Funcionaba así.
Pero bueno, los cortos que hicieron con Columbia son los que quizás perduran como lo mejor de su producción.
Sí.
El cómico estadounidense Steve Allen, también crítico, que dijo en el 84, jamás lograron la aclamación de la crítica, pero sí lograron lo que siempre se habían propuesto, que es hacer reír a la gente. Me parece que en ese sentido es absoluto el triunfo. Y es verdad que la crítica jamás los consideró. Incluso hay otros comediantes como Chaplin, que ya lo mencionábamos, o Buster Keaton, que han alcanzado el estatus de grandes figuras.
Sí.
Y ellos siempre fueron relegados en ese aspecto.
Yo creo que era por el tema de que era considerado violento. Bueno, Buster Keaton, Charles Chaplin fueron editados por Criterion y vos no tenés los cortos de Los Tres Chiflados en Criterion, por ejemplo.
Yo creo que más que por violento, por el trazo grueso del humor.
Sí, del humor. Claro, sí. Claro, era un humor mucho más directo. Era una cosa mucho más lineal, más directa. Todo pasaba por... pero el slapstick es así.
Claro, exactamente.
Es como Bud Spencer, Terence Hill, digamos.
Sí, sí, sí. Son fórmulas sencillas, pero que funcionan.
Hay que hacerlas, porque, por algo funcionaba Curly, Shemp y los dos
y
shows
los otros dos no
funcionaron. Digamos, porque había una cosa también de interpretación y de encontrarle también una propia identidad a esos personajes. Por más que eran cortitos de 20 minutos, era como, en esta historia a Curly le pasa esto y Curly, el actor, tenía que interpretarlo de esa manera.
De todo, sí. Hubo dos películas, bastante olvidables ambas. Un telefilm biográfico del año 2000.
No lo vi.
Y la película de remake, que es del año 2012, ¿no? Con otros actores, obviamente.
Pero era como una ficcionalización de ellos.
Sí, era una mezcla. Porque nacían...
Claro, porque nacían y eran ellos como actores tratando de conseguir trabajo y les pasaban las mismas situaciones o peripecias de los cortos.
Claro, exactamente.
Entonces era como extraño.
Sí, era una prensa rara. No, en una época que se hacían películas sobre series permanentemente. Sí quiero destacar esto. Dijimos, empezaron a trabajar en el año 22, como podían, eran hijos de la pobreza. Y a lo largo de toda su producción se puede observar, no sé si una denuncia, pero sí una descripción de las clases altas, que era tremendamente crítica.
Sí.
Y es ahí donde me parece que los encargados de determinar quiénes hacían un humor de trazo grueso o no, por ahí se equivocaban, porque
puede ser.
Había algo de describir un momento de la sociedad donde estaba muy polarizado la pobreza con la clase más alta, más acomodada.
Yo creo que todo el humor de esa época, de los 20, los 30, iba por ese lado también, porque Chaplin y Buster Keaton también eran, interpretaban a personajes que eran como, bueno,
de la calle, de la pobres, calle, sí,
que sufrieron, no sé, la de, bueno, la depresión por ahí vino un poquito después, pero digo, la gran depresión del 29, pero eran personajes, sí, que eran como, bueno, se les caía la casa abajo, sobre todo en los cortos por ahí de Buster Keaton, o tenían que luchar por ahí con un tornado que se les llevaba todo puesto, o Chaplin, bueno, ni hablar, ¿no?
Sí, sí, eran anegados siempre, sí. Y si bien, como os decís, la gran depresión es posterior, la habrán atravesado con bastante, sí, claro, dificultad, porque tenían que trabajar para estar al día.
Es que yo te diría, a ver, me animaría a decir que más de la mitad de los cortos de los tres chiflados eran ellos tratando de conseguir un trabajo.
Sí, exactamente.
Los tres, digamos, no sé, de carpintero, de, no sé, en una granja, en donde sea.
Sí, de mozos.
Para tratar,
sí, sí,
sí, de zafar, digamos.
Sí, absolutamente. Recuerdo uno que les dan a vender, era como un tónico.
Ah,
pero,
sí,
pero lo gracioso es que ellos no sabían para qué servía, claro, pero lo vendían igual.
Sí, 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 es verdad. Bueno, era medio eso, ¿no? Eran buscas, digamos.
Claro, eran buscas y eso estaba muy bien reflejado.
Sí.
Y creo que ahí hay una valoración que podemos hacer.
Ni hablar.
Muchos años después, que les da todavía un poquito más de,
así
de,
es,
de valor.
Bien, así que los tres chiflados pueden ir a buscar. Me animaría a decir en YouTube, y si no, en cualquier lugar para descargar, van a encontrar los cortos. Y si no, prenden la tele a la mañana temprano, digo, tele de aire, y yo creo que lo van a encontrar también.
Sí, está todo editado nuevo, así que seguramente, sí, lo que se encuentre por ahí va a estar,
claro,
en gran calidad, mejor, y eso. Lo que no sé es la experiencia de verlo con las voces originales, que para nosotros,
ah,
que,
no,
que lo hemos visto en
yo,
televisión, es raro, ¿no? Uno
no,
quiere,
no, yo quiero ver las dobladas.
La voz de Curly,
sí,
es la que recordamos.
Exacto. Sí, la de Moula, de todo.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Bueno, vamos a una tanda acá en Cine Continuado y nos queda un bloquecito más para hablar de una película que ya increíblemente tiene como más de medio siglo. Cuarto de siglo, perdón.
Cine Continuado por Punto Cero.
Volvemos acá en Cine Continuado, último bloque, para hablar de una película del año 1995. Como decía, tiene más de un cuarto de siglo ya. Ya los 90 son como los 70 cuando éramos chicos, en los 90.
Sí, algo así.
Un poco así. El otro día escuché una cuenta que era medio como la diferencia que hay hoy del estreno de Duro de Matar con la actualidad, es la misma diferencia que había en el momento de Duro de Matar con Río Bravo de Howard,
claro,
Fox,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí, sí,
Y nos pareció una película hiper vieja en ese momento, a fines de los 80, a principios de los 90, una película de Howard Hawks.
Sí, de otra época.
De otra, pero, claro, sí, de
pero
otra
bueno,
era. Sí.
Hoy es de otra época,
Duro de
Matar.
Claro. Sí. Y esta película también, que no dije todavía cómo se llama Marea Roja, Crimson Tide, dirigida por Tony Scott. Probablemente no sea de las películas más nombradas de Tony Scott. Uno piensa en El Último Boy Scout, El Ansia,
Top Gun.
Top Gun, por supuesto. Y esta está ahí como en el medio, ¿no? Es una película de submarinos, si es que podemos...
Un subgénero.
Un subgénero de acción, un subgénero bélico. Ahí estamos viendo en pantalla al queridísimo Gene Hackman, a Denzel Washington. Ambos son dos militares. De Gene Hackman es un almirante que recibe a un lo que se llama el segundo oficial, que es el segundo a cargo en un submarino nuclear, que es Denzel Washington, que es uno nuevo, y que se encuentra con un personaje como este almirante que hace Gene Hackman, que es de la vieja escuela. ¿Sí? Es como un tipo que además tiene como ciertos rancores de otras guerras, ¿viste? Como un poco el personaje, creo que la viste, ¿no? Skull Island, la de...
Sí, 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 sí.
El personaje de Samuel Jackson.
Claro,
que medio
sí,
que como se va de Vietnam medio de capa caída y necesita ya otra vez volver a la acción para tener una especie de revancha. Bueno, pasa algo un poco con el personaje de Gene Hackman acá. Son dos personajes que van a entrar en conflicto a partir de una amenaza que no aparece del todo clara, pero que el almirante quiere, a pesar de no tener las órdenes de lanzar los misiles, los quiere lanzar igual. Y esto generaría probablemente una batalla nuclear contra los rusos, algo que por supuesto desencadenaría la Tercera Guerra Mundial.
Sí, si hay submarinos tiene que haber rusos.
Sí, por supuesto, ¿no? Porque,
Guerra Fría.
La Casa del Octubre Rojo, también de fines de los 80, ¿no? Pero más o menos del 90, creo que es.
Como mucho del 90, sí, 92.
De John McTiernan. Bueno, acá es una película muy de interiores, muy de la tensión y la acción pasa por, bueno, a ver qué decisiones se toman o no. Y el concepto también de motín, ¿no? Que lo hemos visto en un montón de películas, ¿no? De barcos o incluso de otras épocas, no necesariamente de submarinos. La película está producida, ahí veíamos a Don Simpson y a Jeffrey Bruckheimer, que son los productores, por supuesto, como decías, Top Gun, Días de Trueno, bueno, un montón de películas con Tony Scott. Y acá hacen algo un poco más chiquito, más contenido, pero claramente una película de actores que para mí, bueno, Gene Hackman me parece uno de los mejores actores de la historia del cine. Y acá con Denzel Washington, un poco más joven, ya igual afianzado, porque Denzel Washington creo que ya había ganado algún Oscar o demás, había hecho varias películas.
Con una tensión permanente e
increciendo. Sí, claro. Es un increciendo total, sí.
¿Qué hay de cierto, a ver, si tenés este dato, que Quentin Tarantino aportó, no digamos al guión, pero sí algunos diálogos de esta película?
Dicen que estuvo merodeando por ahí porque ya era medio amigote de Tony Scott. Porque cuando Tony Scott estaba haciendo El Último Boy Scout, le llegan dos guiones escritos por Tarantino. Uno es Escape Salvaje, que lo termina filmando. Sí, creo que incluso un año antes o un año después de esta. Y el otro es Pájaro de la Calle.
Claro.
Tony Scott dice, quiero hacer este. Le dice, no, ese está apartado. El otro, si querés, Tarantino te lo cede. Todavía Tarantino no era nada, no había filmado nada Tarantino, por lo menos nada que
era amigo de Harvey Keitel.
Estaba dando vueltas por ahí. Tenía ya un par de contactos. Se dice que estuvo en el set del Último Boy Scout, fue ahí donde le dio los guiones a Tony Scott. Y
lo habrá conocido a Bruce Willis.
Y después,
ahí.
Conoce a Bruce Willis y demás. Y bueno, se hace medio amigo de Tony Scott. Un director que siempre lo nombra Tarantino, digo,
sí,
¿no?
Absolutamente, sí.
Creo que le debe gustar más que el hermano, que Ridley, ¿no?
Y hay veces que a mí también, ¿no?
Y a mí también,
¿no? Lo que pasa es que, bueno, los clásicos de Ridley.
Lo que pasa es que las buenas son muy buenas, sí. Pero las malas son muy malas también.
También tiene Robin Hood, pero
Tony me parece que fue más parejo dentro de su órbita, quizás no voló tan alto.
Y siempre interesante.
Sí, siempre manejándose el género de la acción. Nunca hizo, creo, otro género. Estoy pensando por ahí, thriller, pero nunca hizo un drama, nunca hizo una comedia,
no, bueno,
100%.
El Ansia no es de acción, pero es muy
claro,
particular.
Bueno, es verdad.
Es la primera película.
Sí, porque hasta incluso Un Detective Suelto en Hollywood 2 es más de acción que de comedia.
Sí, absolutamente.
Y ahí claramente está su impronta. A diferencia de la 1 que le había hecho John Landis. Bien, esta película también cuenta con, además de Gene Hackman y Denzel Washington, con un elenco secundario espectacular, porque está, por ejemplo, Viggo Mortensen, ¿sí? Y James Gandolfini, que trabajó en varias películas de Tony Scott. Todavía James Gandolfini no había hecho Los Soprano, claro, que es probablemente su obra más conocida, esta serie de televisión de muchas temporadas. Está un actor que por ahí de nombre no lo tenés, pero lo tenés de una película de Clint Eastwood, que es el productor de Cazador Blanco, Corazón Negro, George Zunza, que es un actor húngaro. Está también Matt Craven, que si le ves la cara lo tenés. Está Danny Nucci, que es el amigo Leonardo DiCaprio en Titanic, el amigo italiano. Uh-huh. Está Lilo Brancato, que es el hijo de De Niro en Una Luz en el Infierno. Creo que hizo esa y esta, nada más. Pues, nada más. Está Ricky Schroeder, que era un actor infantil, acá haciendo un papel pequeño. Está Steve Zahn, bueno, un montón de actores de nombres conocidos. La verdad es una linda película, digo, si les gustan las películas de submarinos, la van a pasar bien. Muy tensa y claramente apoyada, insisto, en las presencias de Hackman y de Washington.
Dos maestros, ¿no?
Sí.
Me dolería mucho pronto hacer un homenaje a
Hackman. Ay, no, por favor.
No, ni lo digamos.
No, pero bueno, lo que creo que alguna vez dije. Nosotros hablamos de este tipo de películas, entonces muchos de los protagonistas, de los directores y demás, tienen sus años. Digo, es normal que si están vivos estén ahí
Más cerca, ¿no?,
del arpa que de otra cosa.
No, pero Hackman debe tener más de 90, ¿no?
90 y, ya te digo, debe tener 92, 93 años. Hace un montón que dejó de actuar, creo que hace como 20 años. Hizo medio la de Sean Connery, que hizo esa película, ¿cómo se llamaba? La de La Liga Extraordinaria.
Estaba ahí, no lo recuerdo, sí.
Sí, está ahí, sí, que es la última.
La Liga de Hombres Extraordinarios.
Casa de Tom Sawyer.
Claro, sí,
Tom Sawyer viejo. Uh-huh. Y Gene Hackman hizo una comedia bastante mala. Y después dejó de actuar. Nació en 1930. Tiene 93 años.
Claro. Bueno, sí. También fue el último papel de Connery ese.
Claro, sí. Exacto. Gene Hackman dejó de actuar, pero se puso a escribir westerns, ¿sí? Publicó dos o tres westerns y está tranquilo viviendo. Me parece que es una sabia decisión esa también.
Saber disfrutar, ¿no?
Sí, porque aparte lo mejor ya lo hizo. Si juntó plata y la supo invertir y demás, ¿para qué, no? Yo además creo que tanto Connie como Hackman no eran de esos actores que sentían la actuación y que si no actuaban se morían. Parece que iban, actuaban, hacían su papel. No eran actores del método, ¿viste? De estos que venían del teatro.
Claro, exactamente. No tenían esa pulsión, pero sí
claro.
el oficio.
El oficio,
bueno,
claro.
Realmente elevaban la calidad de todo.
Sí, por supuesto. Pero yo veía una película que está Gene Hackman y la quiero ver.
Ni hablar, porque, ni hablar. Bueno. Y además, bueno, por algo lo elegían los directores que los elegían.
Sí,
¿no?
claro. Bueno, hasta llegó a actuar con Wes Anderson, digo, ¿no? Haciendo un muy lindo papel en Los Excéntricos Tenenbaum. Así que Gene Hackman, un maestro total. Y esta película la pueden ver. Siempre tiro primero la alternativa legal. Después, ustedes ya saben que todas las películas se consiguen. Vivimos en un país en el cual no nos llegan todos los servicios de streaming. No tenemos a disposición todas las películas de manera legal. No existen más los videoclubs, entonces uno que tiene que hacer, aprovechar la internet, que bastante cara es, no sale, como cualquier cosa en Argentina. Entonces pueden ir a buscar las películas por ahí, pero si tienen Star Plus la van a encontrar ahí porque la película es de Hollywood Pictures. Hollywood Pictures fue un pequeño estudio que en un momento lo compró Disney, como compró
Tantas cosas,
pero había estudios muy pequeños, Hollywood Pictures, había otro más también. Bueno, Touchstone también de Disney.
Ahora de Disney, sí. O no sé si siempre fue Disney.
Creo que siempre fue Disney. Esto es Hollywood Pictures, no. Y bueno, muchas de sus películas están dentro del catálogo que tiene Star. Así que la pueden ver ahí en una buena calidad.
Sí. MGM.
MGM lo compró Amazon. Y están, por ejemplo, todas las películas de Bond en Amazon.
Claro.
Y están las películas de Orion. Empezaron a subir las películas de Orion.
Bien.
Tipo Crímenes y Pecados, El Silencio de los Inocentes. Bueno, Colors, una película que a mí me gustó mucho de Dennis Hopper con Duvall y Sean Penn. Así que, bueno, porque no todo es Netflix, ¿no? Así que ahí tienen también otras alternativas. La alternativa única que tenemos nosotros es despedirnos.
Por hoy.
Volveremos el próximo jueves. Muchísimas gracias, Santino, por operar. Salió todo de maravillas. Muchas gracias a Diego González, que no creo que esté escuchando. Ayer estaba con el último hilo de voz. No creo que ponga el poco esfuerzo que le quedaba para escucharnos, pero le mandamos un saludo igual porque después le avisan.
Está renovando su fuerza.
Exactamente. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a Leila, a Belén, a Sebastián, a los de siempre y a los anónimos, por supuesto, que también les agradecemos por estar del otro lado. Muchas gracias, Martín.
Gracias, José. Nos reencontramos próximo jueves a las 20:00, entonces.
Así es. Hasta el jueves que viene.